Bien, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de conversaciones en línea de Reaprender Radio. Mi nombre es Diego Leal, los saludo desde Río de Janeiro y este es el segundo episodio de esta serie de programas en los que estamos hablando acerca de diversos aspectos de las prácticas educativas abiertas. Para el día de hoy vamos a hablar un rato acerca de evaluación abierta. Vamos a ver si Andrés se nos une en un rato, pero por lo pronto vamos a iniciar nuestra emisión. Entonces, con todo eso dicho, vamos a hablar acerca de varios aspectos relacionados con la evaluación abierta. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué significa evaluar en lo abierto? ¿Cómo se podría evaluar desde lo abierto? ¿Qué significa certificar desde lo abierto? ¿Y cómo juega el proceso de evaluación en un entorno en donde cualquier persona eventualmente podría participar? Como les decía, este es nuestro segundo programa en esta serie de conversaciones y en radio.reaprender.org pueden encontrar más episodios. En esa misma dirección, en radio.reaprender.org, durante nuestras emisiones en vivo podrán encontrar un chat en el cual pueden participar directamente en nuestro programa con sugerencias, con apreciaciones que enriquezcan lo que vamos conversando. El tema de la evaluación, obviamente, bien sea en una práctica educativa abierta, bien sea cualquier tipo de práctica educativa, es complicado, es controversial incluso, porque pues uno puede preguntarse, y nos lo preguntamos con mucha frecuencia, ¿cuál es el punto de la evaluación? ¿Quién le sirve la evaluación? ¿Qué es lo que posibilita? ¿Qué es lo que evidencia en realidad? Y en función de eso, ¿quién se beneficia realmente de la evaluación? Esa es una discusión bastante amplia, pero si uno aterriza en lo abierto, y entendemos abierto, como mencionabas en un episodio anterior, si entendemos lo abierto a distintos niveles, por un lado, no solo un nivel de acceso, sino un nivel en el que las personas pueden intervenir directamente en la configuración de su proceso de aprendizaje, donde pueden modificar aspectos de su proceso de aprendizaje, en donde personas externas pueden intervenir en un proceso que tradicionalmente ha estado mucho más ligado a los espacios cerrados, a los espacios formales. Cuando el proceso de evaluación se da en esos espacios, puede ser importante empezar a buscar otras estrategias. Uno perfectamente podría considerar tener un espacio de trabajo completamente abierto, digamos para el caso de cursos en línea, pero con, por ejemplo, los mismos procesos de evaluación a través de un examen que uno encuentra en muchísimos de los cursos en línea, bien sea a través de ensayos, de preguntas abiertas, etc. O si uno está en un entorno más de aula, uno podría pensar en tener un espacio en línea más abierto que posibilita un montón de cosas, que enriquece lo que está pasando presencialmente, pero que al mismo tiempo posibilita que la evaluación se realice mediante un examen un poco más tradicional. Son dos formas distintas, yo no me atrevería a decir que hay una que tiene que es la correcta en el caso de la evaluación abierta, pero sí encuentra uno diversas estrategias que pueden ser interesantes. En mi caso personal, al menos he experimentado con algunas de ellas, y obviamente están restringidas inicialmente a cursos completamente en línea. Lo que experimenté desde cuando empecé con el proceso era que al tener un entorno más distribuido, en donde el control del proceso no está ligado exclusivamente a lo que el docente hace o a lo que modela dentro de una plataforma, sino en donde se posibilita que cada persona esté caminando su propio camino de aprendizaje. Cuando ese entorno es el que se tiene, pues la evaluación tiene que tener también algo de consistencia, al menos lo intenté en mi caso. Y con los primeros cursos que realicé desde el segundo semestre de 2009, lo que tratamos de poner en juego fue un poco más de control sobre su propia evaluación para el aprendiz. El proceso de evaluación no se viera solamente como una responsabilidad del docente, sino como algo que era esencial en la experiencia de aprendizaje, en la experiencia individual de aprendizaje. Entonces, la alternativa que usamos fue usar rúbricas, una rúbrica de evaluación que en realidad no hablaba acerca de los niveles, digamos, de apropiación del contenido del curso, ni de habilidades específicas relacionadas con la temática del curso, sino que proponían varios aspectos y cuatro niveles de avance: inicial, en desarrollo, avanzado, y estaba dividida en dos grandes partes esta rúbrica. Por un lado, se tenía toda una línea de aprovechamiento del curso. Lo que la rúbrica evaluaba no era tanto si la persona había aprendido, sino hasta qué punto su participación en el curso y la evidencia que iba dejando de su participación a través de su blog personal daba cuenta de un aprovechamiento. ¿Por qué es importante eso? Porque hay una cosa que yo percibo como una falacia de muchas de nuestras experiencias educativas, y es esta idea de que tenemos, por razones históricas, tenemos un punto de partida y un punto de llegada, entre comillas. Pero con mucha frecuencia, el punto de partida se asume como idéntico para todos los participantes. Entonces, aunque sabemos que, qué sé yo, que una persona sacó 5 en el curso anterior de cálculo y la otra sacó 3 o 3,5 o lo que sea, cuando todo el mundo llega al segundo curso de cálculo, es como si arrancáramos otra vez de cero. Entonces, sin importar el punto de partida, se espera que al final todos lleguemos al mismo punto. Y pues eso, aunque esté muy imbuido en nuestros sistemas educativos, pues no es real, no es una falacia pensar eso, porque nuestro punto de partida es distinto. Cada uno de nosotros, cada participante de una experiencia educativa, tiene un punto de partida distinto. Y en consecuencia, es difícil suponer que todo el mundo va a llegar al mismo punto, en términos de apropiación de contenido, por ejemplo. Así que en estos cursos, la rúbrica por un lado hablaba del aprovechamiento del curso, teniendo en cuenta eso, y por otro lado, de la responsabilidad que cada participante tenía frente al aprendizaje de los otros. Como es habitual mencionarlo en el caso de la evaluación, con mucha frecuencia lo que se evalúa es aquello a lo que los estudiantes le dan más importancia. Y eso nos lleva a la muy conocida situación, pues, de la pregunta que uno recibe a veces en clase. Esto entra en el examen, esto me lo van a preguntar más adelante. Y el estudiante con mucha frecuencia actúa en consecuencia. Uno como estudiante actúa en consecuencia. Si esto va a ser evaluado, entonces es importante. Así que, desde esa lógica, lo que la rúbrica evaluaba era que la persona estuviera aprovechando el curso de la mejor manera posible y, por otro lado, que estuviera contribuyendo al aprendizaje de los otros. Esas eran las dos grandes líneas focales de la rúbrica de evaluación. El proceso de evaluación se concebía también como muy ligado a los modelos de madurez. Los modelos de madurez son algo que se utiliza para el caso de organizaciones de todo tipo, y existen modelos de madurez para las instituciones educativas. Lo que proponen es una alternativa frente a un proceso de autoevaluación interno. Y lo que hacen es decir: mire, digan dónde se encuentra en ese momento frente a este panorama general. Usted tiene cuatro niveles y un montón de criterios sobre los que tiene que transitar. Indiquen qué puntos se encuentran, cuál de esos niveles se encuentra, e indique a dónde le gustaría llegar. Y luego, con base en esa información, haga un plan que le permita decir cómo va a llegar de su estado inicial, del punto donde está partiendo, al punto donde va a llegar. Eso flexibiliza mucho esos procesos de evaluación, porque no se supone, no se, digamos, se reconoce que cada organización en este caso, pero cada persona en el caso de los cursos abiertos, puede estar en un punto distinto de su evolución en términos de aprendizaje. Entonces, frente a la rúbrica, una de las primeras tareas que se proponían en esos cursos era: identifiquen dónde se encuentra usted y diga hasta dónde cree que podría llegar. Indique eso de manera clara frente a la rúbrica. Si hay aspectos que le parecen importantes considerar en la evaluación y que no están en la rúbrica, inclúyalos también. Apropiese de la rúbrica, apropiese de ese mecanismo de autoevaluación y luego publíquelo en su blog, hágalo visible para el resto de participantes. Esa era una de las primeras actividades que se realizaban en el curso. De entrada, eso cambia un poco las reglas del juego, porque la persona tiene la posibilidad de decir hasta dónde cree que puede llegar en función de su punto de partida. Y eso es importante, porque incluso si hablamos de pruebas diagnósticas, mi sensación sigue siendo que es más factible, en muchos casos, que el individuo sea capaz de decir en dónde se encuentra y hasta dónde cree que podría llegar a que lo haga un evaluador externo. Así que tan solo eso ya cambia un poco las reglas del juego. Eso, además, iba atado a otra actividad que se proponía en la primera semana del curso, que era piense cuáles son las preguntas que quiero resolver aquí. Miren que de nuevo es un intento de entregarle control al participante sobre su experiencia. Si no control total, algo de control. De comunicar el mensaje de esto no es problema del docente y usted es un visitante aquí. Esto es su problema. Usted decide qué aprende. Usted decide hasta dónde llega. Yo siento que eso constituye un mensaje poderoso. Para el caso de los primeros cursos que se realizaron, que eran cursos tanto de maestría como de especialización, de nivel de posgrado, obviamente había un conjunto de productos que era necesario entregar. Entonces ahí es donde, digamos, se ponen puntos de corte frente a una evaluación que está ocurriendo a lo largo de todo el proceso. Cuando uno tiene un espacio descentralizado en donde cada estudiante tiene la responsabilidad de mantener un blog personal como herramienta de reflexión, ocurre algo interesante también, y es que no es posible ocultarse detrás de otros. Es algo que con frecuencia puede pasar en un foro de discusión, al menos desde la perspectiva y la vivencia que he tenido con los foros de discusión desde el año 2000. Rápidamente el tema puede agotarse, y cuando el tema se agota, la gente recurre a decir sí, estoy de acuerdo, sí me parece, y eso es todo. A veces la discusión se queda solo en eso, o hay personas que monopolizan la discusión. Cuando cada persona tiene un espacio personal en el cual va desarrollando sus propias ideas, el asunto cambia. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ocultarse detrás de las ideas de otros. Y como la persona está resolviendo sus propias dudas frente al marco de actividades y de contenido que se propone en el curso, siempre habrá algo que se pueda decir. No importa si otro ya lo dijo, porque la perspectiva que cada uno le ponga es importante. Eso tiene un efecto adicional, y es que en el blog va quedando registrado semana tras semana de un curso todo el trabajo que una persona está haciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una evidencia permanente y continua de cuáles son los avances y los cambios visibles en el pensamiento de cada uno de los participantes. Eso es importante porque cuando lleguemos más adelante, pensemos en la evaluación final, en cómo evaluamos y luego cómo calificamos el proceso, no se hace sobre lo abstracto. No se hace sobre, es que yo no logré escribir nunca, pero qué tal si hago un trabajo y así paso el curso. Ese tipo de cosas dejan de tener sentido, porque lo que la rúbrica evalúa es si usted aprovechó el curso y si contribuyó al aprendizaje de otros. Y eso se hace a partir de la publicación periódica en el blog. Así que es claro para todos los participantes quién hizo cosas, quién no hizo cosas, quién publicó cosas en el momento que se esperaba, quiénes no. Y más allá de si se apropió o no, hasta qué punto el contenido del curso, sí se genera una posibilidad interesante de contar con evidencia todo el proceso. En los cursos iniciales, como tenían una calificación asociada, lo que se propuso a los participantes fue tener dos momentos de corte para avanzar en un producto mucho más grande del curso. Por ejemplo, ese producto podía ser un comentario crítico o una propuesta de intervención en sus propios espacios, que se hacía en dos entregas, en la mitad del curso y al final del curso. Cuando uno tiene eso, de nuevo mirando el panorama completo, cada participante hizo una reflexión sobre el punto, su punto de partida y el lugar a donde esperaría llegar. A lo largo de las semanas va dejando registrado en su blog la reflexión sobre las actividades que se proponen a lo largo del curso. Y eso quiere decir que se va haciendo evidente el proceso de pensamiento de cada persona. Cuando se llega al momento de corte, el primer corte, se entrega un producto parcial. Y ese, bien sea un comentario crítico o una propuesta de intervención, obviamente tendría que estar articulada con las cosas que se fueron diciendo a lo largo del tiempo en el blog. Si una persona nunca escribe, viene, entrega el trabajo, pues puede que su trabajo tenga sentido, pero está dejando por fuera buena parte del proceso de discusión y de participación que se esperaba en el curso. Eso quiere decir que hacer el trabajo, solamente hacer el trabajo y entregarlo, no es suficiente, no es lo que se espera. Y debería haber una articulación entre lo que pasa en el blog y el trabajo que se entrega. Ese trabajo parcial, esa entrega parcial, es la que se evalúa, a la que el facilitador le da una retroalimentación formal, en principio, a la que se le hacen comentarios y en donde se le indica a cada participante, mire, va por un buen camino, mire que le falta reforzar mucho sus argumentos, le faltan fuentes, piense en tal otra cosa en el caso de propuestas de intervención, Tal vez para su entorno podría tener más sentido esto. Ese tipo de comentarios son posibles porque a lo largo del proceso la gente, los participantes van dejando en sus blogs mucha información respecto a lo que están haciendo, a su entorno, a dónde proviene. A lo largo de la segunda mitad del curso se hace algo similar, pero ya se tiene la perspectiva de que cuando lleguemos al final va a ser necesario entregar una propuesta de intervención o un comentario crítico, o sea, cual sea el producto del curso actualizado. Una versión mucho más madura y mucho más definida de ese producto del curso. Eso es importante porque el facilitador no necesariamente tiene que estar dando una retroalimentación directa a cada una de las entradas de los participantes. Cuando se introduce la idea de la responsabilidad compartida en el ambiente de aprendizaje, no es que el facilitador se esté quitando trabajo, sino que reconocemos que depende de todos, no solamente del experto dar retroalimentación a lo que. A lo que está ocurriendo en un curso. Cuando se llega al momento final, como decía, hay un trabajo que se entrega, una segunda versión, un trabajo mucho más depurado de esa propuesta de intervención o de ese comentario crítico. Esa propuesta final es discutida y es comentada por el facilitador, es retroalimentada en detalle, pensando en que sea utilizada en el futuro por el participante. Para el caso de los cursos que hice hasta el momento, la idea en general es proponer cosas que le sirvan en un futuro a los participantes, bien sea herramientas, técnicas de análisis o técnicas de análisis, sí, o técnicas de otro tipo, no solo de análisis, que faciliten la aproximación a ciertos temas específicos y facilite incluirlos en la práctica habitual. En esa medida, esa retroalimentación es importante, no solamente porque es el trabajo final, sino porque ese trabajo final todavía puede ser mejorado. En la última semana del curso, se invita a los participantes a regresar sobre todo su blog, qué fue lo que escribieron y a partir de algunas preguntas generadoras, se les invita a tratar de evidenciar cuál fue el avance y el cambio que tuvieron en su propio pensamiento. Entonces, luego de esa lectura, cada participante regresa sobre la rúbrica y trata de evidenciar en dónde quedó en cada uno de los niveles y de los criterios de la rúbrica en función de su proceso personal. En algunos casos, algunos llegan más lejos que otros, algunos descubren que llegaron más lejos de lo que pensaban, otros descubren que estaban mucho más atrás de lo que pensaban inicialmente y que no, en consecuencia no llegaron tan lejos. Y a partir de ese análisis, se invita a los participantes a que propongan cuál es su calificación para el curso, teniendo en cuenta obviamente las reglas de calificación que existen para cada institución en particular. Con eso se tiene un análisis que está alimentado no solo por un trabajo específico o por un examen específico, sino por todo un proceso el cual queda evidencia a lo largo del tiempo, tanto en los blogs como en otras herramientas públicas que sean utilizadas por los participantes. Ese es más o menos el panorama, tanto de la evaluación como de la calificación que he propuesto en los cursos que he hecho hasta el momento, considerando obviamente el contexto en el que se desarrollan. Si fueran cursos que se hacen en un contexto distinto, probablemente las estrategias serían otras. Pero el punto aquí es que la calificación final, si bien es autoasignada por el participante, es discutida con el facilitador. Hay una instancia de discusión y con base en esa discusión se asigna la calificación final. En la experiencia que he tenido hasta el momento, algunos estudiantes son bastante rígidos con la forma en la cual se evalúan y terminan asignándose una calificación menor a la que en realidad se merecen desde el punto de vista del facilitador. Y obviamente teniendo en cuenta lo difícil que es cuantificar cuál es la nota que un participante puede tener. Por otro lado, otros a veces no son un poco más generosos consigo mismos, pero en general, si uno ve, digamos, un continuo de los participantes en función de la calificación que se asignan, lo que uno encuentra o lo que he encontrado hasta ahora es que efectivamente coincide con el nivel de visibilidad y nivel de participación que tuvieron en el curso. Entonces, eso es un buen síntoma. Es importante mencionar en todo caso que, dado que los cursos que he realizado hasta el momento están muy orientados al tema de la tecnología en la educación, y a temas de redes sociales y otras cosas, el contenido que hay que apropiar, digamos que corresponde con el ambiente en el cual se está aprendiendo, con las actividades que se invita a hacer. ¿Eso qué quiere decir? Que podría ser que en otras disciplinas no haya una correspondencia directa, y que uno tenga que usar otro tipo de mecanismos además de esos que he mencionado hasta el momento. Lo que resulta importante es que cuando uno piensa en ese tipo de evaluación, ahí la cosa cambia un poco, porque la autoevaluación se vuelve mucho más importante y depende cómo uno diseña obviamente los procesos, la coevaluación también se vuelve importante. En la medida en que todos están aprendiendo un ambiente de red en donde eventualmente todos, donde potencialmente todos tienen la misma posibilidad de contribuir y de enriquecer las miradas de cada uno de los participantes. Yo creo que eso es bien, bien, bien importante. Así que frente al tema de cómo se evalúa y quién evalúa en un entorno abierto, pues no hay una diferencia real, no significa que no se evalúa, significa que uno tiene que ser un poco más creativo en la manera como se evalúa y que uno podría entregar responsabilidad a los participantes frente a ese proceso de evaluación, apoyándose mucho más en aspectos de autoevaluación y de heteroevaluación, perdón, de coevaluación. Y de heteroevaluación también, porque finalmente a lo largo del proceso hay momentos de retroalimentación puntual por parte del facilitador. Ahora, que el facilitador no esté siguiendo, escribiendo comentarios en cada uno de los blogs, en cada una de las entradas de los participantes, no quiere decir que no pueda tener una visión de conjunto de lo que está ocurriendo. En los cursos que hice hasta ahora, todas las semanas hay una sesión sincrónica en la cual nos encontramos con los participantes y no hacemos una sesión de clase, sino que tratamos de conversar respecto a cómo vamos, qué dificultades estamos encontrando desde todo punto de vista. En ocasiones es respecto a lo técnico, en ocasiones respecto al esquema mismo del curso, en ocasiones respecto a lo temático. Y eso abre la posibilidad de que el facilitador haga un barrido general, tratando de evidenciar cuál es el patrón que está observando en los blogs de todos los participantes. Si uno cuenta con herramientas de visualización de la participación, de cómo va evolucionando la participación y cómo se va generando una red de conversación a través de los blogs, eso también puede servir como un mecanismo no de evaluación, tal vez sí de evaluación del proceso, aunque no de valoración de la participación. Lo importante es que al contar con un mecanismo en donde se visualiza fácilmente quién es más visible en la red del curso, eso sirve para estimular un poco a los participantes, pero también genera algunos problemas. En algún caso tuve algún participante que sentía que eso era una información privada, que no era posible que su visibilidad en relación con el resto de personas se hiciera visible para todo el grupo. Eso generaba bastante ansiedad. No está de más decir que era porque ese participante no había estado muy activo en la red y no había colaborado mucho, ni tampoco estaba aprovechando el curso de la manera esperada. Así que eso genera una confrontación importante. Y aparece un aspecto adicional, que son los participantes abiertos. Si bien lo que ese esquema de evaluación podría ser utilizado en un curso cerrado sin ningún problema, cuando hay participantes en modalidad abierta, se genera un fenómeno adicional y es que esos participantes pueden empezar a adquirir una visibilidad importante a lo largo del curso y de hecho pueden empezar a jalonar a los otros participantes. Cuando uno tiene la visualización de un grafo de conversación y es fácil visibilizar quiénes de los participantes en modalidad abierta han tenido una participación muy muy fuerte a lo largo de una semana de actividades, eso necesariamente confronta un poco a los estudiantes en modalidad formal. Así que hay un aspecto adicional allí de coevaluación, si se quiere, pero no coevaluación en el sentido de lo que estás haciendo está bien o está mal, no necesariamente retroalimentación en ese sentido. Esa retroalimentación existe, dado que los participantes trabajan en sus blogs personales, pero también existe en la medida en que la participación misma se convierte en una especie de termómetro, si se quiere, de dónde soy yo con relación al resto del grupo. Eso es importante, porque aunque no haya el mensaje directo de tú no estás participando, la visualización de una red permite observarlo de manera muy rápida y pues confrontarlo de manera mucho más directa. Así que la participación de los estudiantes en modalidad abierta se vuelve importante también para ese proceso. Y es interesante mencionar que muchos de sus estudiantes hacen efectivamente un análisis de su punto de partida en cuanto a la rúbrica y su punto de llegada, incluso si no van a recibir una calificación y si no van a recibir una certificación. Eso también cambia un poco las reglas del juego. Porque si bien hemos hablado hasta ahora de posibles formas de hacer la evaluación y de, digamos, cuál es el rol que empieza a asumir tanto el participante como el facilitador en esos espacios, también está en juego, obviamente, el tema de la certificación. Hasta el momento, en la mayoría de los cursos que he hecho, esa certificación está atada a algo institucional. Eso quiere decir que, pues al igual que en cualquier curso típico de una universidad, yo como estudiante desarrollo ciertas habilidades o hago ciertas actividades y al final del proceso obtengo una calificación. Y esa calificación, lo que representa en términos concretos, y me parece importante determinar eso porque siento que no es algo que ninguno de los participantes en el proceso perciba de esa forma. La nota, una nota probatoria, lo que representa en realidad es que el facilitador o el docente, en su función de experto en el área, está declarando ante la institución que cada uno de estos estudiantes que aprobaron el curso están en capacidad de pasar al siguiente curso que deben tomar o dominan hasta cierto punto el contenido y las habilidades y desarrollan hasta cierto punto las competencias que se esperaba desarrollar en este curso. Eso es importante porque no se trata simplemente de decir me saqué 4.0 sobre 5 y ya pasé la materia. Lo que está de fondo en esa calificación y en la aprobación de una materia es mucho más fuerte. Pero me pregunto si tan solo el asunto del promedio nos pone una lógica distinta, una lógica en donde lo que importa es simplemente cuánto me saqué y cuánto contribuye eso a mi promedio general, pero en realidad no lo que la nota en sí misma representa. Siento que es mucho lo que se pierde cuando simplemente lo vemos como números. Y cuando uno ve el asunto desde esa perspectiva, cuando el facilitador ya lo que está haciendo es declarar ante toda una comunidad académica que estas personas que estuvieron en el proceso de aprendizaje que yo lideré están listas para avanzar hacia otros caminos, pues el asunto cambia. Como que la certificación, la calificación tiene una dimensión distinta y va contribuyendo a lo que es la certificación final por parte de la institución. La nota le sirve a la institución para decir, esta persona obtuvo tantos créditos, el equivalente, en el caso del sistema educativo colombiano, a tantos créditos de trabajo académico. Y esos créditos se acumulan para que usted eventualmente pueda convertirse en un profesional en esta área específica. Así que es importante. Y la certificación final que la institución de educación da, bien sea para el caso de la educación básica y media, bien sea para el caso de la educación superior, esa certificación final lo que representa es una declaración ante la sociedad de que esta persona, como dice habitualmente en los diplomas, cumplió con los requisitos necesarios para ser reconocido socialmente ahora como antropólogo, arquitecto, ingeniero de sistemas, administrador, etcétera, o bachiller, en el caso de la educación media. Entonces, eso es lo que representa en realidad la certificación. ¿Qué pasa con la certificación si lo pensamos con el adjetivo abierto? ¿Cómo funcionaría una certificación abierta? Ese es un tema complicado porque de inmediato abre una pregunta que puede ser un poco incómoda y es, ¿por qué las instituciones educativas tienen el monopolio sobre la certificación todavía? Eso es interesante porque aunque ha habido un movimiento muy grande, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las universidades e instituciones educativas corporativas y las que ofrecen, no son las universidades corporativas, sino las certificaciones que ofrecen ciertas empresas de software, para el caso de esa industria. Cuando yo me tengo que certificar en cierto producto de cierta casa de software y ese certificado tiene validez para mi empleador, pues la institución educativa formal está perdiendo un poco el control sobre las certificaciones. Eso es algo que ocurre mucho en la industria del software. Y a partir de lo que uno observa en la industria del software, lo que se ve es que hay otro montón de actores que empiezan a intervenir en la certificación. Ya no es solamente la institución formal, sino que aparecen universidades corporativas, institutos de formación no formal que ofrecen o que están autorizados por una casa de software para entregar certificaciones de desempeño en el manejo de ciertas herramientas. Y eso genera un sistema mucho más dinámico, al menos con unas diferencias sustanciales. El punto allí es que si uno piensa en algo similar para el resto de las disciplinas, pues el asunto se complica bastante, porque tal vez porque no tenemos tan presente cuál es esa función social que está cumpliendo la certificación. Con mucha frecuencia, tanto tal vez uno como estudiante, está más preocupado por obtener el diploma, por el cartón, como le solemos decir en Colombia, con tener eso. Y al tener eso, pues yo ya puedo ir a conseguir un trabajo porque ahora tengo el cartón que me certifica. Pero me temo yo que tal vez hemos perdido de vista lo que ese papel significa, lo que ese papel representa, el compromiso a nivel tanto personal como institucional ante la sociedad. Eso también nos lleva a la discusión acerca de la calidad de la educación. Entonces, esos papeles que la institución está entregando en realidad dan cuenta de una excelencia desde el punto de vista profesional. Puede que no en muchos casos, y es una de las grandes dudas que todavía, creo yo, nos aqueja un poco cuando pensamos en el tema de la calidad educativa y de cuáles son las mejores instituciones o las peores instituciones, etc. ¿Qué es mejor educación? Eso sigue siendo un problema. Pero el punto en todo caso es que sí, para el mercado laboral y para la sociedad misma, las certificaciones de la educación superior o de la educación media dejan de tener validez y, por ejemplo, la destreza en el desarrollo de ciertas cosas o la capacidad de hacer ciertas tareas se vuelve más importante, vamos a estar ante un panorama distinto, tal vez muy similar al que tuvimos antes de que tuviéramos estas enormes instituciones de educación, en donde un maestro en un área tomaba uno o más aprendices y solamente los reconocía como maestros después de que pasaban un montón de tiempo de formación y que hacían un trabajo específico que fuera considerado por su maestro como de alta calidad. Eso significa descentralización total de la certificación. O sea, el cartón lo que permite es que sea más fácil la declaración de las habilidades de una persona ante una sociedad. Pero si uno tiene un entorno de crisis de esa certificación, se abre la pregunta de cómo hacemos para certificar eso. Esa certificación no atada a lo formal se parece mucho más a lo que tendría que ser una certificación abierta. No es mucho lo que se ha trabajado en ese sentido todavía, es algo que está en proceso aún. Y tal vez una de las iniciativas más interesantes es la que la Fundación Mozilla inició el año pasado con un proyecto que trata de la elaboración de insignias abiertas. Este tema de las insignias abiertas, o open badges, como se llama en inglés, es un proyecto que lo que busca es empezar a generar un ecosistema, si se quiere, en donde una persona puede declarar entre toda una comunidad cuáles son las habilidades que tiene, cuáles son las insignias, si se quiere, que representan ciertas habilidades. Eso es similar a lo que ocurre en los Boy Scouts, por ejemplo, en donde yo hago ciertas tareas o ciertos méritos y me dan cierta insignia. Y yo voy coleccionando insignias. Y entre más insignias tengo, mayor es mi reputación dentro de un grupo específico. Lo que la gente de Mozilla se imagina es que podríamos tener un sistema, obviamente informático, que centralizara de alguna manera las insignias que cada persona tiene. Y cada persona podría llevarse sus insignias para enseñarlas ante empleadores o ante cualquier otra persona. Esas insignias tendrían que estar ligadas de alguna manera a la reputación de cada persona. Pero noten que el pensar en términos de insignias cambia la lógica bastante, porque ya no tenemos simplemente una secuencia de cursos que al final me dan un título que dice que yo soy ingeniero de sistemas, sino tengo un montón de habilidades que voy, si se quiere, desarrollando a lo largo de mi vida y que puedo incluir en mi perfil, en mi portafolio, si se quiere, y puedo hacer visible para cualquier otra persona. Eso tiene unas implicaciones complicadísimas, obviamente. Es algo que hasta ahora se está empezando a explorar y no hay, digamos, una respuesta ni una certeza respecto a lo que eso implica a gran escala. Es muy probable que la certificación siga siendo estando bajo el dominio de las instituciones educativas durante mucho tiempo todavía, porque es como el mejor mecanismo que tenemos aún. Pero si eventualmente nos encontráramos ante una situación de distribución y descentralización obligada, probablemente mecanismos como esos volverían a ser importantes para que otras personas puedan reconocer las habilidades que yo tengo desde el punto de vista profesional y no profesional en términos de una carrera ni una profesión específica en el área del conocimiento, sino desde las habilidades que tengo, las habilidades que poseo. Ese asunto de las insignias tiene otro factor interesante y es que puede ser usado perfectamente en cursos abiertos. ¿Cómo ha sido usado en cursos abiertos? Antes de hablar de eso, les quiero recordar que pueden encontrar más episodios de estos programas en radio.reaprender.org y también a través de Twitter, usando el tag reaprender, pueden acompañarnos, pueden expresar sus ideas. Igualmente, tenemos un chat disponible a través de Tangler Live que encuentran en tlive.me/5450. Ese chat lo encuentran incrustado durante nuestros eventos en línea en radio.reaprender.org. Así que los comentarios y las ideas que van surgiendo, pues son muy bienvenidas a través de ese medio. ¿Cómo se está empezando a implementar y qué se puede hacer con esas insignias? Y olvidándonos tal vez un poco de las implicaciones de certificación sobre las que hablamos hace un momento. Hay un curso abierto que se ofreció en Australia en este año, y ese curso usaba dentro de sus mecanismos la idea de una insignia. Tenía una insignia que un participante podía poner en su blog al final de cada nivel específico. Entonces, si usted llegó hasta este punto del curso, puede tomar esa insignia y puede ponerla en su blog. Y esa es una manera de hacer visible para toda la comunidad que está tomando ese curso, que está participando en ese curso abierto, que usted llegó hasta tal punto del curso. Es un ejercicio inicial, pero después de observarlo, decidimos utilizarlo en una experiencia que empezamos a desarrollar este año con el Plan Ceibal de Uruguay. En esa experiencia que se llama ARTIC, Aprendizaje en Red con Uso de TIC, empezamos con un curso muy en la lógica de muchos cursos, no necesariamente por módulos, sino por semanas. Hasta el momento, digamos, los cursos estaban organizados por semanas, entonces cada semana trataba acerca de un tema en particular. Si se quiere ver con módulos, está bien, pero a lo largo de las semanas iba tratando de desarrollar una narrativa, una historia. El punto es que esas semanas tienen un inicio y un final determinados. Entonces yo empecé mi semana y cuando se acabó la semana, pues obviamente se acabó la semana y es hora de que siga la siguiente semana. Eso nos comunica también una sensación de ya no puedo resolver lo que me quedó pendiente porque se acabó la semana. Pensando en el asunto de las insignias y después de haber usado esta lógica de semanas en la primera cohorte que hicimos de este curso Ártico, en la segunda cohorte decidimos incluir insignias y cambiamos sutilmente la manera en la que hablábamos acerca del curso. Entonces ya no era, ya no teníamos semanas, sino en lugar de semanas empezamos a hablar de niveles. Y cuando hablamos de niveles, el lenguaje empieza a volverse generador de otras posibilidades. ¿Por qué? Porque cuando usted llega al final de un nivel, está listo para pasar al siguiente nivel. La idea de nivel comunica la sensación de progresión. Yo estoy avanzando y estoy escalando, por un lado. Y por otro lado, me sugiere que una vez se acaba este nivel y empieza el otro, así yo me quedé en el nivel 1 y no haya culminado las actividades cuando se acabó el nivel 1 formalmente, todavía puedo culminarlas antes de pasar al nivel 2. La lógica de los niveles la incluimos en las actividades y adicionalmente, junto con ese pequeño cambio, diseñamos un conjunto de insignias que se referían a cada una de las semanas del curso, que eran simplemente imágenes y al final de las actividades de cada semana incluimos un pequeño mensaje que decía: cuando usted llegue hasta este punto, pues felicitaciones por haber llegado. Y cuando llegue acá, está listo para pasar al siguiente nivel. Felicitaciones por completar este nivel y se encuentra listo para pasar al siguiente nivel. Puede premiarse poniendo esa insignia en su blog. Incluíamos el código que era necesario para incluir la insignia. Y empezamos a trabajar con esa lógica a ver qué ocurría. Lo que encontramos que resultó bastante interesante es que el juego de las insignias se convirtió en un mecanismo adicional de autoevaluación. Muchas personas ya no solamente estaban angustiadas, si se quiere, por cumplir las actividades, sino que querían obtener la insignia. Y cuando algunos de ellos empezaban a decir: me gané mi insignia, aquí está mi insignia de nivel 1, aquí está mi insignia de nivel 2, aquí está mi insignia de nivel 3, eso empezó a generar también otro proceso de arrastre. Otras personas querían también incluir su propia insignia. Querían, si se quiere, presumir ante los demás por haber obtenido la insignia. Así que eso, una cosa tan simple como esa, tuvo un efecto importante en la autoevaluación del proceso. Cada uno de los participantes tenía en la cabeza que estaba tratando de lograr una insignia, que el desarrollo de las actividades era lo que le permitía lograr esa insignia. Aunque el proceso en general fue muy serio, también hubo personas que, dada la estructura del curso, decían: mire, yo no logré cumplir con todos los desafíos que había propuestos para esta semana, pero sufrí tanto y le dediqué tanto tiempo y me esforcé tanto que siento que me merezco la insignia. Eso era muy interesante, porque aunque muchas, no muchas, sino algunas actividades no quedaban resueltas, la persona tenía la posibilidad de decir: me la merezco o no me la merezco. Al final del proceso, parte del ejercicio es ver hasta qué nivel llegó todo el mundo, llegó cada una de las personas, pero no de una manera privada. O sea, no, no es una cosa que se discute entre el facilitador y cada participante, sino que es público. Todo el mundo sabe quién llegó hasta dónde. Y como es una imagen, también genera un proceso de apropiación interesante de parte de los mismos participantes. Por ejemplo, en la tercera corte de arte hubo participantes que tomaron la insignia y la incluyeron en animaciones que mostraban otras cosas que se relacionaban con códigos que estábamos empezando a desarrollar dentro del curso. Por ejemplo, en algún momento algún participante incluye no solo la insignia en su blog, sino incluye la animación de un elefante que jala la insignia hasta que la deja en pantalla. Ese tipo de cosas son interesantes, porque muestran una apropiación adicional de ese tipo de procesos de autoevaluación. Muestra que son incluidos poco a poco en los códigos que se desarrollan dentro de un curso. Entonces, este asunto de las insignias, si lo aislamos por un momento de la certificación, puede tener un efecto interesante no solo en la motivación, sino también en la autoevaluación que cada persona está haciendo de su propio proceso. Así que esa es una alternativa adicional para el tema de la evaluación en abierto. Las insignias no como mecanismo de certificación, sino como mecanismo de autoevaluación y de motivación. Con eso cubrimos un tanto todos los, pues no todos, pero algunos aspectos de lo que significa la evaluación en abierto. Si bien los procesos de evaluación siguen teniendo un contexto muy, muy, muy ligado a los objetivos y a las cosas que se persiguen, hay mecanismos que uno puede utilizar para empezar a entregarle control a los participantes en una experiencia de aprendizaje abierto. Hay herramientas que uno puede utilizar para facilitar la autoevaluación y la comparación con el resto de personas del grupo por parte de cada participante. Y estar trabajando en abierto no quiere decir que no existan productos específicos que sirven como puntos de control de la evaluación del pensamiento de cada uno de los participantes. Yo diría que, obviamente, si bien hay muchas formas de hacer cursos abiertos, en el caso que yo he experimentado hasta ahora y del cual estoy muy convencido, en donde los blogs se usan como una herramienta para la reflexión, hay una ventaja adicional y es que, primero, las personas no se están ocultando detrás de otras, cada persona se ve obligada a encontrar su propia voz. No es posible esconderme detrás del trabajo en grupo o detrás de la conversación en línea, sino que yo me veo obligado a engancharme con el contenido, a hacer algo con él, con el contenido y con las actividades que se proponen. Por otro lado, queda un rastro indiscutible, de hecho, de la evolución de cada persona. Es muy claro, y ya lo hemos visto en muchas ocasiones, cuando una persona llega, decide desengancharse del curso y correr al final para tratar de hacer todas las tareas, pues es muy claro en los productos que entrega, es muy claro en lo que va a generar, en lo que va produciendo, y pues es absolutamente evidente que no estuvo acompañando el proceso en los plazos que se esperaban. Eso tiene pues un efecto importante y es que ya no es posible decir, este curso ya lo sé y no lo voy a hacer. Ese es otro reto importante en este tipo de experiencias, diría yo. ¿Cómo diseñar para que cualquier persona, sin importar si ya tiene dominio o no del tema, pueda engancharse con las actividades y pueda contribuir a la experiencia, pueda aprender algo con el proceso? Tal vez es uno de los retos más grandes, diría yo, que quedan para el diseño de este tipo de ambientes. Pero si uno logra empezar a generar esa perspectiva, los blogs sirven como mecanismo para evidenciar todo el proceso que la persona vive. Y pues hay muchas otras herramientas que también lo facilitan. Eso no, obviamente no agota el tema de la evaluación, pero sí da algunas luces de posibles cosas que se podrían utilizar y posibles mecanismos que podrían utilizarse. Tenemos en el chat a Daniel Jiménez, menciona algo acerca de las insignias. Dice que piensa en la posibilidad de dos tipos de insignias, una que se gana cada alumno y otras que son asignadas por los compañeros. La segunda es para el reconocimiento por los demás. Dice que eso tiene demasiados problemas relacionados con cuestiones de imagen pública, sentimientos, riesgos y que puede llegar a ser contraproducente. Ese tema de la interacción entre los pares, sin lugar a dudas, es complicado, al menos en los las experiencias que yo he tenido hasta el momento, ha habido una enorme cordialidad. Hemos logrado generar un clima muy cordial y de mucho respeto en las acciones, en todo lo que hemos hecho. Puede que en otros contextos sea diferente. Y eso hace que el tema de las insignias también pueda volverse sensible. Pero no solo el tema de las insignias, sino de los comentarios que las personas realizan en los blogs de otras personas. Perfectamente uno incluso podría pensar, si uno quisiera, si eso tuviera sentido, en una insignia, a ver, tal como lo ponía Daniel, hay una insignia que se gana cada alumno, pero que se la autoasigna, autoevaluación. Hay otras que son asignadas por los compañeros, más de coevaluación, y podría haber una insignia adicional que asignar al facilitador, ya más en una lógica de heteroevaluación. Mire, usted se ganó esta insignia, yo como facilitador se la asigno porque usted se la ganó. Tal vez en la medida en que los procesos como el de insignias abiertas de la Fundación Mozilla sigan avanzando, podremos tener herramientas que faciliten un poco ese juego de las insignias, porque de momento, digamos, el tenerlo disperso en blogs lo hace bastante retador para manejarlo. Y hay otro factor adicional, y es cuando si uno piensa, digamos, en lo abierto como una excusa para lograr lo masivo, cosas completamente masivas y de gran escala, pues tenemos un factor adicional y un problema adicional, y es que obviamente el facilitador no va a poder estar haciendo seguimiento a todas las personas que estén participando de manera abierta. Eso se ha visto una y otra vez en los cursos abiertos realizados por personas como David Wiley, George Simmons, Stephen Downs, lo que fue curso de conectivismo y conocimiento conectivo, está haciendo en este momento el curso de Change 2011, y en fin, lo que eso empieza a generar es la obligación para cada uno de los participantes de unirse a pequeñas redes, a comunidades emergentes si se quiere, que ayuden a avanzar en su propio proceso de aprendizaje. El asunto con eso, si bien es interesante desde el punto de vista de la experiencia educativa, tiene un matiz importante, y es que de entrada requiere unas habilidades muy fuertes de autogestión y de autorregulación por parte de los aprendices. Esto es absolutamente especulativo, pero mi sensación personal es que en algunos de nuestros espacios educativos es muy difícil, o en la mayoría de nuestros espacios educativos es difícil encontrar esa capacidad de autogestión, no es lo más frecuente. Así que, al menos en lo personal, siento que para nuestros espacios es importante contar con una estructura adicional que eventualmente nos permite desarrollar esas habilidades. Así que bueno, el tema de las insignias también queda abierto y puede ser interesante utilizarlo en cursos más formales. Para el caso de la experiencia que estamos haciendo con el Plan Ceibal, efectivamente no hay una calificación formal, pero pues eso no quita que el proceso de autoevaluación se realice a lo largo de todo el proceso. Eso es importante porque, digamos, en los cursos formales, una nube que siempre ha estado presente es el tema justamente de la nota, de la calificación final. Muchos estudiantes están trabajando efectivamente por la nota. En el caso de Artic, como se trata de un proceso de formación docente que no está ligado a una calificación y donde pues en realidad no hay riesgo si la persona obtiene o no la certificación o si abandona o no abandona el curso, es interesante ver cómo muchas personas se van enganchando con la lógica de trabajo y no necesariamente con obtener la certificación al final. Obviamente, lógicas más abiertas tienen un impacto importante en la deserción y esas son cosas sobre las que podemos hablar próximamente. Daniel menciona también en el chat que piensa en la evaluación como un proceso de triangulación, un alumno más un profesor más evidencias, que se contrasta todo, se negocian puntos de vista y se toma una decisión, una visión utópica. Yo la verdad no la veo tan utópica con lo que he experimentado hasta el momento. Tal vez diría yo que un aspecto muy importante es que las evidencias por un lado no sean puntuales, sino que sean continuas, para que podamos hablar de un proceso más formativo y no tan sumativo. Por otro lado, la responsabilidad que se le entrega al alumno sobre su propio proceso es importantísima. Y eso también nos pone frente al problema de, bueno, ¿qué pasa si mucha gente pierde? ¿Es un problema de habilidades? ¿Es un problema de qué? Siento que hay una eventual limitación interesante para ese tipo de procesos, porque si no son exitosos desde el punto de vista de la institución, pues probablemente en algunos casos serán completamente detenidos. Por eso siento que todavía se seguirán desarrollando mucho desde los márgenes. Y estos procesos de triangulación de un alumno mucho más responsable de su propio proceso, un profesor que no está retroalimentando todo, pero que tiene una visión de conjunto y que propone actividades que desafían a los estudiantes y los sitúan en su zona de desarrollo próximo, y un conjunto de evidencias que no solamente se entregan al profesor, sino que son públicas para toda una comunidad. Yo creo que con esos tres aspectos es posible acercarnos un poco más a esa visión de la evaluación. Yo no siento la verdad que sea tan utópico, pero obviamente tampoco es sencillo y tal vez nos falta herramientas tecnológicas un poco más, ¿cómo lo pondríamos? Un poco más, que nos hagan la vida un poco más fácil, que nos permitan jugar con esos, con esas posibilidades y tal vez acercarnos un poco más a esas utopías. Ese es otro factor que sin duda podremos y tendremos, o el que tendremos que regresar en otras emisiones de estas discusiones. La tecnología que tenemos es la mejor que tenemos, nos permite hacer lo que nos gustaría hacer, nos acerca o nos aleja de esas utopías. Es un factor que considero que es importante y que quedará también para una discusión interesante. Por lo pronto, aunque la discusión no se agota, obviamente, pues es hora de irnos acercando al final de nuestra conversación, y esto fue más una exposición tal vez el día de hoy, que bueno, finalmente Andrés no logró acompañarnos durante esta emisión, pero esperamos contar con él para la próxima y también con otros invitados. Aunque terminó siendo más una exposición, espero que haya sido interesante, pues involucra un montón de aspectos que vienen de la práctica real, de lo que he experimentado y lo que he vivido en la realización de cursos abiertos en línea y de experiencias que estimulan esos aspectos de apertura. Apertura entendida como la intervención de los estudiantes en la configuración de su proceso de aprendizaje y la posibilidad de que personas que no hacen parte de una institución formal ingresen también a esos procesos y los enriquezcan desde unas miradas completamente distintas. Así que espero que haya sido interesante para todos y con eso nos acercamos al final de este segundo episodio de Conversaciones en Línea de Radio Reaprender. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que tanto la grabación de este episodio como la información sobre nuevas emisiones la podrán encontrar en radio.reaprender.org. Gracias a Daniel Jiménez, gracias a Gladys Gaona que nos acompañaron hoy a través del chat y esperamos que más personas nos acompañen en el futuro para alimentar mucho más esta discusión. Los espacios de conversación a través de Twitter, por ejemplo, pueden seguir activos usando el tag Reaprender y vamos a dejar probablemente este chat activo junto con los episodios anteriores de Reaprender Radio para que si usted escucha esto más adelante, vaya simplemente y nos deje un comentario o nuevos recursos o nos ayude a enriquecer la discusión. Así que, a riesgo de ser recurrente, los invito nuevamente a que visiten radio.reaprender.org. Muchas gracias por su atención. Un saludo desde Río de Janeiro y nos escuchamos próximamente en una nueva emisión de Reaprender Radio. Hasta pronto. Les recuerdo que la música que utilizamos en estos episodios se encuentra licenciada bajo licencias Creative Commons. Esos episodios también se encuentran disponibles bajo licencias Creative Commons.